Les habla Álvaro Martín y escuchan Vidas NBA, una nueva serie de podcasts producida por la NBA en la cual entrevistamos y conocemos a los jugadores, leyendas, entrenadores, ejecutivos y otras figuras alrededor del mundo del básquetbol. Intentamos entender no solo el juego en la cancha desde sus perspectivas, sino también las historias, los seres humanos y las vidas que rodean este deporte. Pueden acceder a los episodios por vidasnba.com y por las redes de NBA Latam en Facebook, Instagram y Twitter. Rara vez podemos hablar o falar, en este caso, con prodigios. Y esta vez nuestro invitado en Vidas NBA es nada menos que un prodigio. Raúl Neto tiene 27 años de edad, pero el 19 de mayo de 1992 tomó su primer respiro en Pozos de Caldas, en el estado de Minas Gerais, en Brasil. Y menciono esa fecha y particularmente el año 1992, Raúl, porque ese año tu padre, que era un gran jugador de básquet, estaba destinado a ir a competir en Barcelona con el equipo nacional brasilero en las Olimpiadas del 92 y enfrentarse, pensaba él en algún momento, con quien era uno de sus ídolos, John Stockton. Pero ¿qué pasó en ese mayo del 92 cuando ya era inminente tu llegada, Raúl?
Bueno, mi papá, como he hablado de esta historia mil veces, ¿no? Pero mi papá llegó al aeropuerto con mi madre conduciendo y cuando fue a recoger las maletas del coche, no se sintió bien, no estaba contento con su decisión de jugar con la selección y dijo a mi madre, oye, Claudia es su nombre, no quiero ir, no estoy contento, ya he perdido el nacimiento de mi primer hijo, que es mi hermano mayor, Diego, y ahora quiero estar contigo. Quiero estar en el hospital, quiero hacer parte de este momento y ha dicho no a la selección, ¿no? Y en vez de irse a la selección que todavía tenía que conquistar su puesto de base y tal, ha dicho que no y se quedó en casa para mi nacimiento, ¿no? Para estar con mi madre, para estar más cerca en este momento. Y no fue a las Olimpiadas de Barcelona y al final yo creo que la vida ha dado vueltas y hoy estoy yo aquí y he jugado en Utah, que ha sido la franquicia de John Stockton por mucho tiempo y bueno, la vida yo creo que por la decisión que se ha tomado le ha regalado como muchas cosas.
¿Y tu padre Raúl llegó un momento a visitarte en Salt Lake City y llegó a conocer a John Stockton en persona?
Sí, eso pasó. Yo me acuerdo que todos de la franquicia sabían del amor de mi padre por John Stockton y por el baloncesto, por la manera que jugaba. Y cuando fui drafteado, un dirigente del equipo me regaló un libro de la historia de John Stockton firmado por él. Y eso fue el primer contacto que mi padre tuvo más cerca de John Stockton. Entonces, la primera vez que vino a visitarme, John Stockton estaba en uno de los partidos y he conseguido yo que mi padre lo saludara, lo hablara con él y yo creo que ha sido un momento muy especial para él.
Para aquellos que no vieron o conocen la carrera de tu padre, ¿qué posición jugaba? ¿Qué estilo? ¿Qué tipo de jugador era tu padre, Raúl?
Él jugó de base. Yo creo que tenemos características muy parecidas. Su juego era un juego de mucha defensa, de mucha garra, de mucha voluntad, ¿no? Y mucho trabajo. Y tenía un buen tiro. Tenía un buen tiro de tres, pero era un base que quería más tener el equipo, pasar el balón, tener el equipo más envolvido en el partido. Y bueno, yo también soy un base más para el equipo, ¿no? Y mi padre pues era un base que defendía, que lo daba todo para el equipo y tenía un muy buen tiro de tres puntos.
Bueno, Raúl, niño, o sea, el hijo y la familia se muda a Bauru, donde el padre jugaba con ese equipo de la Liga Brasilera. Ahí comienzas con el club luso, luego se mudan a Belo Horizonte y ahí empieza tu carrera, donde la gente empieza a escuchar tu nombre en el club de Minas Tennis Club. Debutaste como profesional, saco la cuenta, 16 años con Minas en la Liga de las Américas 2008-2009. Y como si todo eso fuera poco, termina siendo invitado al Nike Hoop Summit en el 2011. Increíble pero cierto, el canadiense Kevin Pangos fue titular en vez de vos, pero en el equipo del mundo compartías cancha con Evan Fournier, Davis Bertans, Bismack Biyombo y tu compatriota Lucas Nogueira y se enfrentaban, no sé, a un equipito ese de Estados Unidos que tenía Bradley Beal, Austin Rivers y Anthony Davis. Cuéntanos de ese fin de semana en Portland. Sé que fuiste a ver un partido de NBA y quizás creo que fue tu primer partido de NBA. Y cuéntanos de esa experiencia también de jugar a ese nivel y la sensación de que, oye, yo quizás de verdad debería estar aspirando a la NBA, ¿no?
Sí, yo creo que fue la experiencia más cerca que tuvo en la NBA antes de llegar a la NBA, ¿no? Estar entrenando por una semana en el centro de entrenamiento del Portland Trail Blazers, estar con los mejores del mundo y muchos de ellos que este año fueron drafteados, jugar contra jugadores que hoy son superestrellas en la NBA. Yo creo que esto fue en el momento lo más cerca que he estado del nivel, ¿no? De baloncesto que es la liga de la NBA. Fuimos a ver un partido que me acuerdo fue el partido de Portland contra los Lakers, que jugó Kobe, tenía un equipo que yo creo que estaba todavía Lamar Odom, estaban con un equipazo y me acuerdo que Portland ganó este partido. Entonces se ha quedado en mi cabeza esta experiencia, ¿no? Ha sido una experiencia muy bonita y yo creo que fue el único partido de la NBA que he estado como espectador. Los demás estaban jugando. Entonces yo creo que es algo que me ha llevado más cerca de la NBA y que me ha hecho soñar y me ha hecho tener ganas, ¿no? De llegar en el momento de estar en la pista jugando contra estos jugadores.
Pero Raúl, una pregunta que siempre te he querido hacer. La gente que llega a la NBA viene de distintos caminos, pero hay muchos jugadores en NBA que vienen de situaciones muy humildes, donde el baloncesto se convirtió, si no en su escape, en su manera de ascender. En tu caso, sin pensar o insinuar que vivías en un palacio, cuando eras niño tenías opciones. ¿Por qué el baloncesto y por qué el baloncesto de la manera que absorbió tu vida tan temprano?
Sí, bueno, yo creo que he tenido la suerte, ¿no? De tener a mi papá ya jugando a baloncesto. El tema del dinero no era tan grande como es hoy, que un jugador de baloncesto tiene una vida espectacular. Nosotros teníamos una vida buena, mejor que muchos brasileños. Sí que tenía opciones, tenía siempre una escuela. Yo podría haber ido a una universidad, haber escogido, ¿no? Caminos yo creo que más fáciles y diferentes, pero yo siempre he tenido un amor por el deporte enorme. Yo desde pequeño jugaba a fútbol, jugaba a baloncesto, jugaba a voleibol, jugaba todos los deportes posibles en el colegio y yo creo que por tener a mi padre en casa y por estar tan cerca del baloncesto, ir a los entrenamientos con él, vivenciar, yo creo que el baloncesto de tan cerca desde niño me ha llevado a soñar y me ha llevado a querer lo que soy yo, ¿no? De ser un jugador profesional de baloncesto y yo creo que la NBA en este momento era un sueño tan lejos que no lo tenía seguro, pero yo quería ser profesional de baloncesto, sea en Brasil, España, donde sea en este momento. Y yo creo que por esto la decisión, ¿no? De jugar al baloncesto, pero claro, siempre he tenido a mis estudios, siempre he tenido a cosas fuera de baloncesto que yo creo que me ha ayudado a ser el hombre, ¿no? La persona que soy, no solo jugador de baloncesto, ¿no? Y yo creo que he tenido la suerte, ¿no? De tener todas estas opciones y haber escogido el baloncesto.
Ahora, siempre el prodigio demuestra su calidad temprana. Y en tu caso, desde que eras chico, desde que tienes quizás memoria, te has estado enfrentando a jugadores de mayor edad y de mayor tamaño, me imagino, ¿no?
Sí, siempre desde Bauru, como dijiste tú, yo creo que tenía 13 años, yo jugaba contra chicos de 15. Yo jugaba con la categoría de mi hermano mayor y competía, ¿no? Y muchas veces era de los mejores, de las edades más mayores que yo. Y me ha ayudado, creo que me ha ayudado a crecer, me ha ayudado a tener objetivos y luchar, aunque el oponente o aunque el que esté delante mío sea más grande o físicamente mejor. Yo creo que me ha ayudado a tener esta, no sé, esta voluntad, ¿no? Esta cabeza que tengo yo de no tener miedo, de no tener miedo a nadie y estar siempre a 100%. Entonces yo creo que mi talento desde pequeño ha sido premiado, ¿no? Con jugar con los mayores y me ha ayudado a llegar donde estoy.
Ahora, en el 2011, eres un jovencito brasileño con mucho talento y das el salto a España. Y sabías que iba a ser un cambio de nivel, un cambio cultural. Hablabas el portuñol muy bien, pero el español no todavía. Lo entendías bastante bien. Y te topas con un Lagun Aro, que hoy es el Guipúzcoa, en Donosti, en San Sebastián, en el País Vasco, con un Sito Alonso. Y esa primera temporada fue una temporada de ensueño para ellos, entre otras cosas, para que tengan una idea. Es la primera vez que esa franquicia le ganaba a Real Madrid en un partido oficial. Y le ganaron por un margen interesante, no fue por un punto. Pero te iba a preguntar, en aquella época, tu primer año, recién llegado, pagando el derecho de piso, ¿no? Como recién llegado en una rotación profunda, ¿cuánto practicabas durante la semana típica, horas y qué tipo de cosas hacías durante la semana? ¿Y cuánto jugabas cuando llegaba el único partido de la semana en tu primer año allá en Lagun Aro?
Fue un año muy interesante, ¿no? Yo he tenido la suerte de tener a Sito Alonso como entrenador y tener a compañeros que me ayudaron muchísimo, desde el idioma hasta restaurantes, comidas, hasta cosas dentro de la pista. He tenido compañeros enormes que los agradezco muchísimo, ¿no? Pero era difícil jugar un partido a la semana. Nosotros teníamos un equipo con los jugadores que jugaban más, eran jugadores mayores ya, que era Javi Salgado, Andy Panko, Jimmy Barron, que eran los dos americanos, y eran jugadores que no podían entrenar mucho durante la la semana. Entonces nosotros como equipo teníamos un entreno al día, de lunes a sábado, y jugábamos el partido el domingo. Entonces para un joven de 18 años, 19 años, que quiere entrenar, que pues yo si pudiera entrenaría 3 veces al día. Fue un poco difícil y fue una adaptación que me ayudó a conocer mi cuerpo, conocer cuánto entreno, cuánto no entreno, y Cito también me ayudaba muchísimo. Entonces había días que entrenábamos a las 12 de la tarde y yo llegaba a las 9 y hacía un entrenamiento solo, ¿sabes? Entonces fue una adaptación por el equipo, por el no jugar tantos partidos, que he tenido que aprender, pero yo siempre he sido muy trabajador, y había pues un partido que jugaba mal el domingo, el lunes yo era el único en la pista que teníamos día libre, entonces yo decía a Cito, Cito, quiero entrenar, quiero hacer técnicas individuales, pase, tiro, esto. Entonces yo creo que me ha dado tiempo para trabajar mi juego personal y tener estos momentos con el equipo de trabajar el baloncesto en equipo. Y por mi sorpresa, entra en rotación muy rápido. Cito siempre me ha dado la oportunidad, y entonces había partidos que yo empezaba a titular, había partidos que jugaba 20 minutos, 25, había partidos que por la experiencia Javi Salgado tenía que jugar más, entonces jugaba yo 7, 8 minutos, pero siempre he tenido la oportunidad, siempre me ha dejado jugar en momentos difíciles, me ha dejado jugar en momentos de partidos complicados, de partidos de playoffs, que este año lo hicimos contra Valencia, y ha sido una temporada muy buena. Yo creo que no podía pedir yo una primera temporada fuera de Brasil mejor de la que he tenido.
Bueno, estuviste con ellos 3 temporadas, luego con el Murcia un año más con Diego Campo, pero te iba a preguntar, no en cuanto a experiencia, que obviamente la describes, es súper valiosa, y todas esas horas de trabajo, pero en cuanto a destrezas de juego, cuando te vemos jugar hoy en la NBA con Filadelfia, y hemos visto jugarte con Utah, ¿qué aspectos, qué destrezas de tu juego hoy tú puedes decir, bueno, eso la verdad que lo pulí y lo trabajé en España?
Yo creo que la calidad de mis pases. Yo creo que esto fue una cosa que trabajaba mucho. Yo creo que la escuela de Cito Alonso tiene jugadores que son geniales, ¿no? Ricky Rubio, por ejemplo, que entrenó con él mucho tiempo y hacían el mismo entrenos, ¿no? Pasando el balón con una red para hacer trabajo de pases a una mano, pases que mucha gente no lo hace porque son pases que son complicados y tienes que trabajar. Yo creo que estos son cosas que sí lo tengo que agradecer, ¿no? Sí, yo creo que pensar que he trabajado en España y esto lo tengo por España fue, yo creo que mis pases y yo creo que la visión de juego también, que he trabajado mucho ahí.
Te toca ir a Utah, de hecho te selecciona Atlanta, te traspasan a Utah, tu padre contentísimo, aunque vas al equipo de John Stockton. Te toca Quinn Snyder, que es un entrenador estadounidense, pero que ha tenido mucha exposición al básquet europeo y creo que ve el juego con esa amplitud mental. Y tienes tu partido inaugural el 28 de octubre del año 2015, creo que fue contra Detroit Pistons. ¿Qué recuerdas de ese primer partido?
Me acuerdo que estaba muy nervioso, tenía muchas ganas de jugar, muchas ganas de estrenar en la NBA. Estrené como titular, que también yo creo que ha sido una sorpresa para mucha gente, ¿no? Porque yo creo que ni John Stockton como rookie empezó de titular el primer partido de la temporada, entonces era algo especial para mí, y fue un partido que yo con las ganas, con la motivación muy alta, he jugado bien. Yo creo que he ayudado al equipo en momentos difíciles del partido con un triple, sobre todo en la segunda parte, que el partido estaba un poco agarrado y al final hemos sacado un poco de ventaja, pero fue un partido que me acuerdo de tener mucha ilusión, ¿no? Mucho, que era un sueño que estaba realizando de jugar en la NBA, y bueno, y me salió bien, la verdad.
No, ¿y de qué manera? Hasta el punto que al año siguiente te invitan a jugar en el fin de semana de estrellas, en el challenge, en el desafío de las estrellas en ascenso. ¿Qué recuerdas particularmente de ese partido? Obviamente, como competición de baloncesto, no es exactamente un partido normal, pero la sensación de estar en un partido de estrellas y estar rodeado de estrellas.
Sí, fue un poco de sorpresa también, yo creo, por salir de Brasil. Era un sueño tan lejos estar en la NBA como jugar el partido de Rising Stars, ¿no? Entonces, yo creo que lo he disfrutado muchísimo. Como has dicho, el partido no ha sido el partido más competitivo o un partido muy a gusto de jugar, porque al final estás más como, no estás compitiendo, ¿no? Estás ahí por la fiesta, por disfrutar el momento, de conectar con las estrellas, ¿no? De la liga, y bueno, lo he disfrutado esto, ¿no? De estar en el vestuario con pues, jugadores que hoy son jugadores súper estrellas, ¿no? Jokic, Wiggins, me acuerdo de muchos jugadores que estaban en el vestuario, pues ha sido una experiencia, yo creo que no baloncestística, no de baloncesto buena, pero de experiencia de estar tan cerca de súper estrellas, de jóvenes que han pasado por muchas cosas como yo para estar donde están, y bueno, lo he disfrutado mucho, y yo creo que es una experiencia también que me lo llevo para siempre.
Y profesionalmente, Raúl, mencionaba, por ejemplo, a la lista de personas que jugaste en el partido ese del Nike Hoop Summit. Ahora tienes este partido, el Rising Stars. Empiezas a circular entre otros jugadores que te ven en el vestidor, entrenadores, asistentes que te están dirigiendo una sola vez o un fin de semana. Y es importante esa circulación. Me imagino que hay una expresión estadounidense que dice, no es tanto lo que sabes, sino a quién conoces. Y hay cierto valor en circular y que la liga te empiece a conocer más allá de tu equipo, en este caso hasta ahora el equipo de Utah, ¿no?
Sí, yo creo que es tener la conexión, ¿no?, con más gente de la liga. El mundo yo creo que da vueltas y siempre tienes a alguien que conoces en un equipo o en otro equipo, que al final un asistente que en 4, 5, 6 años puede ser un entrenador o puede ser un dirigente o puede ser un general manager. O sea, yo creo que la impresión que tienes que dejar a estas personas tiene que ser buena, ¿no? No solo de baloncesto, pero de ser una buena persona, de saludar a todos, de hablar con todos. Entonces yo creo que esto es algo que también me acuerdo de entrenadores que igual ni me acuerdo los nombres, pero que hoy siempre que vamos a jugar contras los saludo, los tenemos, o sea, una relación profesional, ¿no? Profesional buena. Y yo creo que esto nos da visibilidad también de no solo de los entrenadores, pero el respeto de otros jugadores contigo, ¿no? De saber, mira, este chico es bueno, ha jugado el Rising Stars, ha jugado esto, es un chico que fuera de la pista es muy majo, entonces puede ser bueno para el equipo, para el vestuario. Entonces hay muchas cosas que lo sacas, ¿no?, de un final de semana como este de los All-Stars.
Y hay una percepción, Raúl, que en la NBA con 82 partidos, con 3 partidos en 5 noches, es verdad que la proporción que dedicas a una práctica en temporada comparado, por ejemplo, con el baloncesto español, no compara, o sea, ni hablar. Pero hay muchas sesiones de, como mencionabas, trabajo de destrezas individual e inclusive de revisión de videos y de instrucción que se llevan al margen de una práctica física donde estás haciendo ejercicio. Te voy a mencionar un par de asistentes de Quinn Snyder para que me menciones qué tipo de relación tuviste con cada uno y en qué cosas trabajabas con cada uno para entender un poquito la relación entre el jugador y, en este caso, el entrenador asistente, que es el que te está tratando de desarrollar día a día. Voy a comenzar con Johnny Bryan, que, según entiendo, en Utah es el que desarrolla típicamente los bases.
Sí, bueno, mi relación con él empezó justo después del draft. Me cogió un par de veranos, solo él y yo, para entrenarme a, sobre todo, mi tiro. Es un entrenador muy ofensivo, sabe demasiado, sabe muchas cosas del ataque, sabes cosas que no esperas un entrenador saber, cosas individuales, ¿no? De tiro, de mentalidad, de todo. Y entonces yo creo que he conectado con él desde el principio, lo respeto muchísimo. Al final, cuando firmé con el equipo, él tenía ya muchos jugadores que estaban encargados él de entrenar, y entonces no fue mi entrenador, pero siempre me ha ayudado con detalles, cosas en vídeo, de un tiro, de un movimiento, de ser más agresivo. Siempre me ha ayudado muchísimo y lo respeto mucho.
Y el otro nombre es una persona que conozco personalmente porque lo compartimos en el Baloncesto Sin Fronteras, el Basketball Without Borders en Colombia, y es una persona muy risueña, muy juguetón. Se trata de Zach Guthrie. ¿Qué relación tenías con Zach?
Relación muy buena. De hecho, el último año en Utah, cuando Igor, que se fue a Phoenix, él fue mi entrenador personal. Y entonces hemos creado ahí una conexión muy buena. Es un chico que técnicamente y tácticamente sabe mucho. Él, me acuerdo que yo le podía preguntar de cada jugada. Él sabía todas las jugadas, es muy estudioso. Entonces sabía dónde tenía que estar cada uno, todas las opciones que tenía. Yo creo que siempre que quería saber algo que había hecho mal o alguna segunda o tercera opción de esta jugada, yo siempre iba a él y le preguntaba, oye, ¿qué tengo que hacer en esta jugada? ¿O qué puedo hacer para mejorar este jugador? Entonces ha sido un entrenador que, sobre todo en el último año, hemos tenido una conexión muy, muy buena.
En ese último año en Utah, de repente, por lo menos estadísticamente, se notó una explosión en tu capacidad de asistir. Siempre asistías, pero de repente hubo un aumento notable. ¿Se debió a un cambio de función? ¿Se debió a veteranía? ¿Qué se debe todo eso?
Yo creo que fue por mi agresividad. Yo creo que he cambiado un poco la agresividad de tirar a canasta y por eso me han salido más pases, o sea, más asistencias a un tirador en la esquina o a un pivot que está entrando. Entonces yo creo que con mi agresividad del defensor, saber que yo voy a tirar, si él no viene a defenderme, yo voy a tirar. Eso me ha abierto muchas más opciones de pases que cuando años anteriores yo estaba mucho pensando en asistir, ¿sabes? Siempre he intentado, este siempre fue mi juego en España, sobre todo era más de asistir, de encontrar a mis compañeros, y en la NBA pues tienes que ser un poco más agresivo porque son tantos partidos y tantos videos que la gente ve, te van a conocer, entonces tienes que ser agresivo, y cuando he cambiado eso yo creo que me ha abierto mucho más opciones.
O sea, estás penetrando mucho más, estás creando situaciones, tienes más confianza también en tu drible. Se ha notado también una, no es que no lo tenías antes, es que estás demostrando más confianza en tu drible ese último año en Utah, ¿no?
Sí, yo creo que también el trabajo. En España, como has dicho, no teníamos tanto tiempo o tantas personas o tantas oportunidades de trabajar individual, de entrenar triple o el tiro o el pase. Y en la NBA es todo lo que haces. Y entonces, con los años en la NBA y teniendo las oportunidades, y yo que soy un chico trabajador, que me gusta hacer esto, que me gusta tomar el extra time en la pista para mejorar cosas de juego, yo creo que con los años me fui mejorando, ¿no? Sobre todo el triple, el tiro, y yo creo que por eso con los años voy mejorando cada vez más.
Y Raúl, algo que me comentaron varias personas que han estado observando al equipo de Utah y obviamente a ti en tu caso, me dicen, mira, Utah siempre ha tenido en la posición de armador jugadores que son más altos, atléticos. Dice, pero es curioso cómo el coach termina utilizando a Raúl porque fundamentalmente Raúl no comete muchos errores en ataque. Toma decisiones acertadas en ataque y dice, y rara vez te va a fallar una rotación defensiva. Eso es algo que obviamente tú tenías quizás desde salir desde Brasil, o es algo que adquiriste a lo largo del camino, quizás en España o más adelante cuando entraste con Utah en la NBA.
Yo creo que siempre he sido muy correcto con lo que quiere el entrenador. Aunque yo no estoy de acuerdo o me gusta hacer algo diferente, yo siempre voy a intentar hacer lo que quiere el entrenador. Y entonces, cuando fui a Utah, yo creo que Quinn Snyder lo ha visto eso y por eso me ha dejado jugar y me ha dado tantas oportunidades, ¿no? Porque él sabía que el momento que me pusiera en la pista, lo iba a hacer lo que él quería. Si era una rotación bien hecha o buscar un jugador que esté caliente o controlar más el partido o ser más agresivo o correr más, yo creo que siempre he intentado hacer. Y en la liga, como cambian tantas cosas, o sea, un partido tienes que jugar de una manera, otro partido en el día siguiente tienes que cambiar la cabeza y jugar de una manera completamente diferente. Yo siempre he hecho estos cambios, yo creo que muy bien. Y entonces yo creo que por eso siempre, aunque yo no era el más alto, aunque en el uno contra uno a veces por mi físico tengo dificultad de defender un jugador más alto, o un jugador igual a Westbrook, o un jugador que postea, entonces yo creo que aun con estos defectos, la responsabilidad que tengo con el equipo y con hacer lo que el entrenador quiere, yo creo que me ha dado las oportunidades con Quinn Snyder y donde siempre he jugado.
Por último, y esto es de rigor, obviamente en tu carrera en Utah fuiste un privilegiado porque estuviste presente en ese último partido de Kobe en Staples Center. Jugaste una cantidad notable de minutos. Aparte de ver un partido que tenían en mano perder, eso estoy seguro que no le gustó a nadie en Utah. Un momento al final del partido que quería que escuchar tu impresión. Kobe está al final del partido, ya quedan, no sé, segundos solamente. Le comete falta, alguien de Utah va a la línea. En cesta el primero, llega a 59. Le toca un segundo tiro libre y en el momento que empieza ni siquiera a desprenderse el balón, Gordon Hayward invade la llave, que es una violación. Y me pareció que Gordon lo hizo a propósito, en caso que Kobe fallase, para que el árbitro diera la oportunidad a Kobe de tener un tiro libre más y él terminase con 60. ¿Lo viste así? ¿Te percibiste eso? ¿Te estás enterando ahora? ¿Lo hablaste con Gordon Hayward? ¿Qué pasó en ese momento?
Durante el partido no lo he visto, la verdad. Lo fui a ver un par de semanas después porque la gente al final del internet o en la media siempre se lo habla, pero en el vestuario ni lo hemos tocado. Yo creo que no he escuchado a nadie preguntarle. Yo creo que él no lo habría hecho nunca. No creo que un jugador lo haga a propósito, ¿no? Porque yo creo que en ese momento el partido estaba en la línea todavía. Yo creo que en ese momento podríamos haber hecho un par de triples y ganar el partido. Y entonces no creo que lo haría apuesta, pero la verdad que nunca le he preguntado. Igual lo ha hecho, no sé, pero nunca lo hemos hablado y nunca ha sido algo que alguien solo ha hablado en el vestuario.
Tendremos que esperar a la biografía de Gordon Hayward cuando la publique. Sí la publica.
A ver. Sí.
Raúl, corrígeme si me equivoco. En el 2010 en Turquía fuiste, creo que el jugador más brasileño más joven en ser parte de una selección. Obviamente, 20 años después de que tu padre no fue a una Olimpiada para verte nacer, tuviste la oportunidad de ir con el equipo nacional, la selección nacional de Brasil, a Londres, que fue una experiencia tremenda. Por supuesto, en el Mundial del 14 no solamente tuviste tu mejor partido con la selección, venciendo a Argentina, creo que fue con 21 puntos. ¿Te acuerdas quién te estaba marcando en ese partido que venciste a Argentina?
Sí, yo creo que era Campazzo y Prigioni. Eran los dos bases que eran encargados de defender a los bases. Me acuerdo más de Campazzo en la pista. No sé si Prigioni ha jugado tanto tiempo, pero yo creo que en Argentina estaba ya Campazzo ganando un poco más de espacio que Prigioni. A veces jugaban los dos juntos, pero sí, los dos eran los que me estaban defendiendo.
Bueno, legendarios jugadores de esa tradición de básquet y tremendos rivales, pero en Río obviamente no lograron lo que querían. Fue el final de la época de Rubén Magnano al cargo del equipo, un equipo que estaba bastante llenito de NBAs, un equipo jugando en casa, en Río. Pero te iba a preguntar algo muy particular. Y de asistente del equipo, si no me equivoco, estaba John Bryant, que no es Johnny Bryant. Este es John Bryant, que está ahora de asistente en Filadelfia. ¿Cómo llegó John Bryant a asistir a la selección nacional brasilera?
No, él no estuvo con la de Brasil. Yo creo que estuvo con la selección de Senegal.
Ah, ok.
Pero sí, hemos hablado de las Olimpiadas, hemos jugado contra él. Yo creo que nuestro último partido fue contra Senegal. Él era el asistente de Senegal, pero no estuvo con la selección brasileña.
Porque vas a Filadelfia y te topas con Brett Brown como director técnico y John Bryant como asistente en Filadelfia, hablando de lo pequeño que es el mundo. ¿Cómo llegas a Filadelfia y cuál fue la recepción que te dio el coach, particularmente cómo delineó tu papel en ese equipo?
Siempre me hablaba muchísimo conmigo, ha demostrado siempre mucha confianza. Desde el momento que he fichado con el equipo, hablábamos por FaceTime y me decía lo que quería de mí para el equipo. Yo siempre con mucho respeto. Me había tocado jugar contra él con la selección de Australia un par de veces y bueno, siempre le he tenido mucho respeto. Y cuando he llegado, siempre habla de Brasil. Es un entrenador que es muy preocupado con las cosas que pasan, no solo en la pista, ¿no? Pero siempre me pregunta cómo está Brasil, cómo está la política, cómo está eso y tal. Siempre me ha demostrado mucho respeto con el hecho que yo soy de Brasil, ¿sabes? Siempre hemos hablado de muchas cosas y Brian lo mismo. Siempre hemos compartido experiencias de las Olimpiadas de Río, de las Olimpiadas donde estábamos durmiendo en los partidos, el partido que yo en el momento no sabía quién era él, pero que hemos jugado contra. Entonces es una relación que está muy bien, ¿no? Poder compartir estos momentos con gente que han estado ahí también.
Utah siempre tuvo equipos muy buenos y siempre pensaba uno que Utah era contendiente, pero la percepción es que este equipo de Filadelfia tiene que llegar mínimo a finales de conferencia. O sea, la vara está bien alta con ese equipo y es un equipo que también tiene figuras muy mediáticas en Joel Embiid, en Simmons. Pero te iba a preguntar, lamentablemente Simmons ha tenido sus lesiones. Lo que estoy notando es que poco a poco estás tú sintiéndote muy cómodo conduciendo el equipo en esos trechos en que Simmons o descansa o lamentablemente está lesionado y que tu juego ha ido de menor a más, y particularmente este año, el triple este año para ti ha sido algo casi una revelación. No era malo, pero este año ha aumentado tu porcentaje muchísimo.
Sí, yo creo que siempre he trabajado mucho, ¿no? Para estar preparado para momentos como estos. En la liga siempre pasa, son muchos partidos y entonces los jugadores van a descansar, van a tener lesiones, aunque sean mínimas, ¿no? Y cuando llegaba a Filadelfia, lo que me decían era que te queremos para tirar, te queremos para abrir la pista. Eres un jugador muy diferente de Ben Simmons, entonces cuando entras tienes que hacer algo diferente y el algo diferente es tirar triples. Y entonces siempre me han dado mucha confianza y con la confianza que me han dado yo creo que lo he aprovechado y los momentos que he tenido un tiro abierto no lo he pensado dos veces sino en tirar, ¿no? Y siempre, aunque he fallado, he tenido momentos en la temporada que he fallado 3, 4, 5 triples seguidos y siempre me han dado la confianza de dejar tirar. Yo creo que hace la diferencia, ¿no? Al final la gente ve solo el porcentaje o cuánto metes, cuánto fallas, pero la confianza que lo tienes detrás de los tiros yo creo que es lo más importante.
En la instalación de práctica de los 76ers está la cancha delineada, un trazado de la cancha, pero también hay unas líneas adicionales. Recuerdo que hay una línea, por decir, de 4 puntos, una línea mucho más lejos a la de 3 puntos, y hay otros trazados en la cancha. ¿Cuál es el propósito de estas líneas adicionales que están trazadas en la cancha de práctica de ustedes?
Es un poco para conocer el espacio, ¿no? Es donde el entrenador quiere que estemos cuando no tenemos el balón, para tener más espacio para los demás. Entonces, la línea esta de 4 puntos que decimos es donde tenemos que estar por si recibimos un pase, recibirlo con un pase adelante y luego tomar la decisión. Si es un tiro, si es penetrar, si es pasar, pero siempre tomar decisiones rápidas y estar en el espacio correcto para que no molestes a los demás que están en la pista.
Es increíble para mí. Y la otra pregunta que siempre me da curiosidad, me imagino que te han mostrado, o tú por iniciativa propia, ¿has visto videos de J.J. Redick jugando en la ofensiva de Filadelfia hace un par de años? ¿O la ofensiva ha cambiado tanto que tu papel ya está definido y es distinto al de J.J.?
No, mi papel es diferente. J.J. es un tirador. O sea, las jugadas son para ellos. Me acuerdo jugar contra Filadelfia, hacían jugadas siempre para salir a tirar. Y bueno, es diferente, pero sí que a veces todavía miramos partidos antiguos y miramos jugadas de JJ, porque también tenemos a Furkan Korkmaz, que es un poco como JJ, y entonces tenemos que mirar estos vídeos antiguos.
Increíble. Otra pregunta que te iba a hacer. De nuevo, no es que hayas estado de sobrepeso, jamás lo has estado, pero sí noto que este año estás especialmente, como digo, tallado. Estás en una condición física, yo a simple vista, que no creo que tenía precedentes. ¿Estoy en lo correcto? ¿Me equivoco? Y de estar en lo correcto, ¿cómo llegas a este punto?
No, es correcto. He pasado el verano, he tenido una lesión en el tobillo al final de la temporada pasada, antes de los playoffs, que me ha hecho pensar mucho, ¿no? De tomar decisiones para mi cuerpo, para mejorar físicamente, porque si quiero estar en un equipo y jugar 82 partidos y tener un rol bueno en algún equipo, tengo que estar sano y mi cuerpo tiene que estar preparado para jugar los 82 partidos si hace falta 30 minutos, 40 minutos por partido. Entonces, he pasado todo el verano trabajando con personas que he escogido. Entonces, escogí un preparador físico, un fisio, gente para trabajar mi cuerpo. Y bueno, la verdad que lo he tomado muy serio, ¿no? Con mi dieta, con entrenamientos, con descanso. Y yo creo que esto me ha ayudado a llegar al momento de estar preparado, ¿no? Como has dicho tú, yo creo que me he sentido mejor que nunca. Mi cuerpo está siempre 100%, mi descanso siempre me recupera 100% para el día siguiente y la verdad que lo he tomado muy en serio todos estos aspectos, ¿no? Comida, entreno, descanso, todo esto me ha ayudado a llegar con el cuerpo que lo tengo.
Ahora que estamos en el momento de suspensión de temporada, hay mucho tiempo libre que antes y obviamente uno está pasando el tiempo libre de distintas maneras, pero te iba a preguntar, ¿cómo fuiste tan joven al profesionalismo? Yo me imagino que a partir de los 16 años de edad, no creo que has tenido más de 2 semanas libres en algún momento en tu vida desde entonces, pero ¿estás haciendo algo por tu cuenta para leer literatura, para educarte, tomar cursos online? ¿Estás haciendo algo para estimular esa parte de tu vida y tu cerebro?
Estoy leyendo bastante, estoy leyendo como 3-4 libros a la vez porque me canso de uno y me empiezo a otro y la verdad que tener el tiempo para esto está bien. Nunca, como has dicho, desde los 16 años yo creo que no he tenido más de una semana sin baloncesto, sin entrenar y entonces tener este tiempo me hace pues pensar cosas además de baloncesto. Todavía miro a partidos de baloncesto, todavía hago mis entrenamientos físicos, ¿no? En casa, hacer flexiones o hacer algo que me va a mantener un poco en forma para cuando vuelva a jugar baloncesto, pero sí que estoy aprovechando mucho este momento para pues estar más conectado con mi familia, con mis amigos, que durante la temporada no tengo tanto tiempo para leer bastante. Tengo un life coach de Brasil que hablamos cada semana para hablar de cosas del mundo, ¿no? Para aprender un poco de la gente, aprender cosas nuevas que durante la temporada no tengo tiempo.
Interesantísimo. Como prodigio, que siempre has sido, ese ha sido tu destino desde muy joven, las cosas te llegan de forma precoz, de forma prematura. A veces, si estás preparado o no, no importa, te va a llegar el momento. Te está llegando el momento ahora de un recambio en tu selección nacional brasilera. Tienes a Didi Luzada jugando en Australia, aprendiendo inglés, jugando con adultos. ¿Cómo ves esa nueva generación? ¿Cómo describirías una posible rotación brasilera de los próximos 5 o 6 años de esa selección? ¿Quién incluiría sin ánimo de dejar a nadie fuera? Pero descríbeme esa nueva generación de jugadores brasileños que vienen por ahí.
Yo creo que tenemos talento. No tenemos muchos jugadores con talento, pero los pocos jugadores que tenemos tienen un talento grandísimo, ¿no? Tienen talento de ser jugadores de la NBA. Y veo el cambio. Yo creo que el mundial pasado, que el Brasil, yo creo que ha hecho mundial, ha tenido partidos buenos. Se ha caído contra República Checa, que ha sido un partido atípico, ¿no? Que no esperábamos haber perdido, pero yo creo que estos jugadores jóvenes han demostrado que están mejorando, están tomando, yo creo que decisiones más importantes durante los partidos, ¿no? Como Bruno Caboclo ha sido enorme en el Mundial para nosotros y ha sido su primera competición importante con la selección de Brasil. Didi, que también ha demostrado momentos que puede ser un jugador como Alex García ha sido para nosotros muchos años, ¿no? Un jugador defensivo, un jugador de garra, un jugador que en ataque hace las cosas correctas y yo creo que hay más jugadores, ¿no? Benítez, Augusto Lima, jugadores que también no son tan jóvenes como Didi, pero que están ahora teniendo su papel más importante en la selección y lo están demostrando bien, ¿no? Entonces yo creo que esta rotación va a ser interesante. Yo como uno de los bases jóvenes que voy a tener que pues coger el puesto un poco de líder, ¿no? Del equipo, yo creo que lo veo con muchas ganas y con mucho ánimo de juntar el grupo cada año y intentar pues conquistar cosas grandes.
Bueno, vas a ser líder ya a los 27 años de edad. Por último, veo que hablábamos hace un instante de tu interés por estar en la forma física óptima y darte posibilidades de jugar y jugar más tiempo, no solamente más minutos, pero más años. ¿Te das cuenta que en este momento, déjame sacar la cuenta, estás quinto en la lista de brasileros en cuanto a partidos jugados en la NBA, encabezado por Nené, 965, le sigue Leandrinho con los 850, Anderson con 627, Thiago Splitter con 355 y cerca de Thiago estás tú con 248 partidos. Te quedan, no sé, 8, 9, 10 años más de NBA y la posibilidad de jugar muchos partidos. Sería una lindísima carrera si tuvieras el tipo de carrera longeva que han tenido estos señores y que te precedieron de tu país en la NBA, ¿no?
Sí, seguramente. Tener a jugadores como estos que has nombrado tú de ejemplo, ¿no? Yo creo que no puedo pedir nada más. Tener a Nene, que lo he conocido de tan cerca. Bueno, todos esos jugadores que has dicho tú, he tenido una relación muy cerca y sé cómo se cuidan, sé la responsabilidad que llevan con el baloncesto, sé de todo lo que hacen para la gente fuera del baloncesto. Y entonces yo creo que tengo ejemplos muy buenos para pues intentar alcanzar, ¿no? El hecho de jugar tantos partidos en la NBA, que es lo que sueño, es lo que quiero, y está todavía muy lejos, ¿no? Lo de Nene es algo impresionante. Nene también vino a la NBA muy joven y ha jugado hasta el año pasado y podría seguir jugando, pero por decisiones, yo creo que personales, ¿no? Ha pensado que es su momento de parar, aunque físicamente yo creo que estaba bien. Y otros jugadores, ¿no? Que Leandrinho, que todavía sigue jugando en Brasil, Barellão, que ha dejado de jugar hace un año, ¿no? Y entonces yo creo que tener ejemplos como ellos, yo creo que me demuestra el camino correcto para llegar a alcanzar esto de 900 y tantos partidos.
Bueno, en una época te llamaban Raulciño porque tu padre, el Raúl padre, pero esa época se acabó. Eres Raúl Neto, eres la cara del baloncesto brasilero y un representante latinoamericano en la NBA. Así que siempre es un gusto verte jugar. Es un placer hablar contigo. Te queremos ver en cancha. Tienes la posibilidad de ganar algo importante con un gran equipo de Filadelfia, sea este año o en el futuro inmediato. Así que te deseamos siempre mucha salud, mucho éxito y nuestro agradecimiento. Muito obrigado por todo el tiempo que nos has otorgado, Raúl.
Muchas gracias y bueno, y gracias por la conversación, por las preguntas y por todo, de poder demostrar un poco de mi historia también, ¿no?
Una historia que todos tenemos que conocer, Raúl Neto, hoy con el Philadelphia 76ers, lo conocían por supuesto de sus años con el Utah Jazz y ni hablar con la selección nacional brasilera, parte de esta serie de podcast llamado Vidas NBA, donde reunimos a personas que tienen una posición privilegiada dentro o cerca de la liga para que nos muestren cómo funciona esta liga que tanto amamos. Así que les aconsejamos que sigan pasando por vidasnba.com y sigan siguiendo las plataformas mediáticas de NBA Latam, tanto por Instagram, por Twitter, para seguir todo este contenido. Y nuestras gracias hoy a nuestro invitado especial, Raúl Neto. Gracias por acompañarnos y por escuchar esta emisión de Vidas NBA. Pueden acceder todos los episodios en vidasnba.com y por las plataformas de NBA Latam por Facebook, Instagram y Twitter. Y también pasen por analisisnba.com para suscribirse gratis a nuestro newsletter Análisis NBA, donde semana tras semana comparto mis pensamientos sobre la liga. Gracias de nuevo por escuchar Vidas NBA. Hasta la próxima.